Bien, vamos a tener una lectura en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, en el capítulo 5, a partir del verso 11, donde dice la palabra del Señor. Acerca de esto se refiere, luego diré algo a los textos anteriores, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardíos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Bien. El mensaje que yo tengo en esta mañana es un poco fuerte, pero uno tiene que ser fiel a lo que la palabra de Dios enseña. Esta porción de las Escrituras, por lo que dice especialmente en el capítulo 6, la parte que hemos leído, ha sido rechazada, esta parte de la Escritura, por muchos creyentes con serios conocimientos de la palabra de Dios, verdaderamente eruditos algunos de ellos, porque encontraban una contradicción entre lo que dice en general toda la Escritura y lo que dice en los textos que hemos leído en el capítulo 6. Cuando en el verso 11 hace referencia acerca de esto, tenemos mucho que decir o mucho que hablar, y se emplea el término logos, que hace referencia a la palabra de Dios, dice, y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardíos, quiere decir lentos, perezosos de oído para oír. Bueno, el contexto de esto está hablando en el capítulo 5 y a partir del verso 7 de lo que pasó con Jesús en el momento de Getsemaní. Dice, y Cristo, que literalmente del griego es el que en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, traducía Oscar Kuhlman, a gritos y entre lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con esto tiene que ver lo que dice el versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir o que hablar, y difícil de explicar, que literalmente es hacer una hermenéutica, es decir, una interpretación de lo que la palabra de Dios dice aquí. Bueno, pues aquí dice cosas muy serias. En primer lugar, cosas que nos pueden afectar a todos de una manera muy importante. Porque, ¿por qué en una congregación hay personas que crecen en el conocimiento de la palabra de Dios? Hay personas que van desarrollando su personalidad desde el punto de vista cristiano, que van desarrollando el don o los dones que Dios les concede cuando llega la salvación a sus vidas. Porque hay personas que se convierten en maestros, en conocedores de la palabra, y pueden llevar ese conocimiento y explicárselo a otros, y porque hay personas que esto no les ocurre. Y lo dice claro, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, y la palabra que se emplea para tiempo aquí es tiempo cronológico, tiempo de nuestra vida, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos o fundamentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados, literalmente los medios de percepción que tiene el creyente de la palabra de Dios ejercitados, esos medios de percepción. Para los que por el uso tienen los sentidos o los medios de percepción ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Cómo es posible que en una congregación pequeña como es la nuestra haya personas que han crecido en el conocimiento de la palabra de Dios, que han crecido progresivamente, y otros que parece que nos hemos estancado? Y como nos decía nuestro hermano Julián hace un momento, nos hemos quedado en los primeros estadios de nuestra vida cristiana, nos hemos quedado en niños. Bueno, pues esto es posible por algo tan importante como que, ¿cómo vamos a crecer si el alimento para crecer es la palabra de Dios? Y la palabra de Dios ni la leemos, ni la consultamos, ni la contrastamos, ni procuramos estar en los momentos en que la Iglesia se reúne para tener consideraciones más allá de una lectura meramente superficial de la palabra. Tenemos que pensar esto. ¿Cuál es el estadio de nuestra situación delante del Señor? Somos niños, o como estamos estudiando en Primera de Juan, somos niños ya mayores de 7 años, somos adolescentes, somos jóvenes, y allí se dice que los jóvenes han llegado a ser jóvenes por el estudio y la comprensión de la revelación de Dios. O somos gente ya mayor, de edad madura, con una madurez que los niños no tienen. Ahora, lo que yo dije que es un poco fuerte y que quiero destacar es lo siguiente. Todo lo que hemos leído en el capítulo 6 no es difícil, digamos, de entender por qué algunos estudiosos de la palabra lo rechazaron. Pero quiero decirles una cosa. Leyendo lo que Juan Calvino pensaba sobre estos textos que hemos leído en el capítulo 6, todo va muy bien en las explicaciones que va dando, hasta que llega el momento de hacer una interpretación de que unos se salvan y otros se pierden, como la palabra de Dios dice aquí. Y él interpreta que los que se pierden porque no han sido predestinados en Cristo desde antes de la fundación del mundo para salvarse. Lo que no se puede aceptar a la luz de toda la revelación de Dios. Dios quiere que todos los hombres, los seres humanos, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en la palabra de Dios se habla de que los creyentes hemos sido predestinados desde antes de nacer para ser salvos. Pero no nos dice que otros desde antes de nacer han sido predestinados para ser perdidos, sino que se emplea una palabra completamente diferente. El término predestinados antes de la fundación del mundo se aplica a los creyentes y está en páginas enteras, en capítulos enteros y en libros enteros como en Efesios y en otras partes de la palabra de Dios. Y destinados para no ser salvos se aplica a los que no van a ser salvos. La diferencia entre predestinados y destinados es muy grande, es total. Entonces, no se puede aceptar la interpretación de Juan Calvino, que es magistral de esta epístola, pero en esta interpretación intenta salvarlo de esta manera. F.F. Bruce, que fue uno de los maestros y eruditos del siglo XX más importante en el mundo occidental, hace una interpretación de este capítulo que tampoco se puede aceptar. Dice, hombre, porque dice, todo lo que dice aquí pertenece a la época del Antiguo Testamento. El arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, la imposición de manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno, dice, eso está en el Antiguo Testamento. Y es verdad. Eso está en el Antiguo Testamento. Lo que no está en el Antiguo Testamento es otros aspectos que vamos a tocar ahora. Incluso la doctrina de Cristo está en el Antiguo Testamento. De tal manera que los profetas tienen un mensaje, especialmente algunos de ellos, que apunta a que el pueblo de Israel tiene una esperanza en el futuro, que es el Mesías, que es el Cristo, que es el ungido de Dios, que vendrá para redimir a su pueblo y para llevar la salvación a todas las naciones de la tierra. No se puede aceptar tampoco la doctrina de este gran hombre de Dios en este sentido. Y así podría ir citándoles a otros autores importantes que también encuentran una piedra de tropiezo en algo muy serio. Porque a la hora de ver este capítulo hay que plantearse lo siguiente. Todos los que escuchan el Evangelio, todos los que escuchan el Evangelio van a ser salvos. La respuesta de este capítulo es no. No todos los que abren la Biblia y la leen van a ser salvos. No todos los que escuchan la predicación del Evangelio van a ser salvos. No todos los que hacen estudios bíblicos van a ser salvos. Entonces, a la luz de lo que hemos leído aquí, la pregunta es como muy seria. ¿La salvación se puede perder? Y la respuesta es no. La salvación no se puede perder. Entonces, ¿cómo se habla de aquí de unas personas muy comprometidas con la salvación que sí se van a perder? Para recordar que la salvación no se puede perder, solo tenemos que recordar la vida y sobre todo las palabras del Señor Jesucristo. El que cree en mí, dice Juan 3:16, el que cree en mí tiene vida eterna. Pero un poco más atrás, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación porque ha pasado de una situación de perdición a una situación de salvación. El que los textos que hemos leído hablan de que hay personas que están todavía en los rudimentos y no han crecido, es una exhortación a crecer. Y se crece por el conocimiento de la palabra de Dios. Y la idea que hay detrás de esta frase de los primeros rudimentos, los que se quedan en los primeros rudimentos, es la idea de un edificio. La idea de un edificio que para hacerlo hay que echar unos cimientos. y creyentes, varones y mujeres que se pasan décadas de su vida echando los cimientos. Y los cimientos, y los cimientos, y los cimientos, y nada más que los cimientos. Y por lo tanto, la casa, que es la iglesia de Dios, no se va edificando. Y para ellos no se va a terminar de edificar nunca, porque solo estarán en los cimientos. Los que crecen como piedras vivas van siendo colocados sobre esos cimientos y la casa se va edificando hasta que termina completa en el momento que Dios lo decida. Dice, por tanto, dejando los rudimentos, dejando el estar en los cimientos, como sabiéndoselo de memoria, o sea, yo creo que todavía no hemos tomado conciencia de que el Evangelio no es un sistema religioso. Y creo que esto se nota y se ve entre nosotros. La gente dice, yo tengo una religión, yo soy católico, yo soy ortodoxo griego, yo soy menonita, yo soy bautista, yo soy de las asambleas de los hermanos, etc. Conciencia religiosa, pero no conciencia cristiana, que es algo completamente diferente. Por tanto, dejando ya los rudimentos, o más bien por lo cual, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, literalmente de la palabra de Cristo, del logos de Cristo, es lo que escribió el autor de Hebreos. Vayamos adelante a la perfección. A la perfección es hasta el hombre de edad madura, crecer para llegar a ser mujeres y varones competentes, seres humanos de edad madura. Pero creo que nos conformamos con que durante a lo mejor algún tiempo de nuestra vida o mucho tiempo de nuestra vida, alejados del Evangelio, totalmente alejados, volvimos a acercarnos y fuimos adquiriendo un nivel. Y ahí dice, bueno, ya tenemos los cimientos puestos. Ahora ya ha vuelto al redil de las ovejas. Y nos quedamos ahí. Y nos podemos quedar tan sin salvación como los que nunca han aceptado el Evangelio. Dejando la doctrina de Cristo, la palabra de Cristo, pero en cuanto a rudimentos, a fundamentos, a algo elemental, vayamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento. Después de 5 años de convertidos, de 10, de 15, de 20, hay que explicarle a las personas que dicen que llevan ese tiempo convertidos qué es el arrepentimiento. O si se les pregunta, defíname usted desde el punto de vista bíblico qué es el arrepentimiento, pues yo les diré, y eso lo he hecho en muchas partes de España, que no saben contestar a eso. Te dicen, yo soy salvo, Cristo me salvó, murió por mí en la cruz del Calvario. Dios, yo no le pregunto eso. Yo le pregunto que usted me explique desde el punto de vista de la Biblia qué es el arrepentimiento. No lo saben. Y no lo saben porque no han leído la Escritura, no la han estudiado. En su iglesia no se practica el estudio bíblico serio para que la gente se forme, y ellos por su parte pues están contentos con que el domingo pues hemos tenido una reunión estupenda, el pastor fue más corto que otras veces, estuvo muy simpático, nos contó cosas muy agradables y salimos tan felices, ¿no? Pero qué es el arrepentimiento, no lo sabemos. Arrepentimiento de obras muertas. Explíqueme qué son las obras muertas de las que hay que arrepentirse, o a qué conducen esas obras muertas. De la fe en Dios. Hábleme de la fe en Dios. Yo creo en Dios. Vale, muy bien. Usted cree en Dios. Hábleme de la fe en Dios. Dígame qué enseña la palabra de Dios sobre la fe. ¿Qué es la fe bíblica? La fe que está en la revelación de Dios. ¿Y en qué parte está? ¿Y dónde se desarrolla? ¿Qué es la fe? Bueno, yo solo sé que yo creo en Dios. No, pero yo no le pregunto eso. Yo le pregunto que me explique qué es la fe a la luz de la palabra de Dios. Y no lo sabe. Y eso que la palabra de Dios literalmente lo explica, y de una manera clara. La doctrina de bautismos. La traducción de bautismos es una traducción no acertada. Está en otras partes de este libro y en otras partes de la Biblia, porque lo que escribió el autor de Hebreos es la doctrina de lavamientos. De lavamientos. Y algunos autores dicen, entre ellos Bruce, que esto se refiere solo para los judíos, porque los judíos pues se lavaban las manos al día unas cuantas veces para cualquier cosa, y tenían sus abluciones y tenían, digamos, por así decir, su autobautismo de meterse en el agua y salir, pero esto no cambiaba nada en sus vidas. Hay que traducirlo por lavamientos. La imposición de manos. ¿Qué es la imposición de manos? ¿Cuántas personas que llevan 20 años, 30 en el Evangelio, sabrían explicar a la luz de la palabra qué enseña el Nuevo Testamento sobre la imposición de manos? Porque se habla de eso. Se dice que cuando la iglesia al principio, con miles de personas que estaban juntas en la ciudad de Jerusalén, hubo problemas de discriminación, de que unos eran griegos en el sentido que eran judíos que venían de países del dominio griego fuera de Palestina, y otros eran hebreos, judíos de Palestina, y a la hora de repartir lo que tenían en común, todo lo que tenían en común, los bienes, la comida, las cosas, pues había algunas personas que recibían menos que otras, porque se hacía acepción de personas. Y entonces los apóstoles dicen, bueno, hay que buscar una serie de personas, concretamente 7, para ponerlas como supervisores de todo esto, porque para repartir a miles de personas había mucha gente que repartía, para que todo el mundo reciba lo que es justo. Y cuando esa gran iglesia, en ese momento formada por miles de personas, escogió a las personas, algunas de ellas muy significativas luego en su vida como testimonio cristiano, las llevaron delante de los apóstoles, y los apóstoles les pusieron las manos encima de su cabeza y empezaron a funcionar. El apóstol Pablo, cuando estuvo con Bernabé en Antioquía y durante un tiempo largo importante, y los hermanos de Antioquía vieron que Pablo y Bernabé tenían dones, capacidad y motivación para salir a evangelizar el mundo gentil que tenían por delante, los despidieron, los encomendaron a la obra poniéndoles también las manos sobre la cabeza. No es ninguna barbaridad lo de poner las manos. Es barbaridad cuando se dice que un pastor o un apóstol, como ya llegan los pentecostales a ser apóstoles y apóstolas, les imponen las manos y les dicen que además por esa imposición de manos reciben el Espíritu Santo. Esto ya, claro, la imposición de manos significa la identificación con aquello que la Iglesia hizo. La Iglesia escogió a Pablo y a Bernabé para salir a la obra. Y se identificaron con ellos en esa misión que iban a hacer. Cuando se dice en la palabra de Dios que Pablo en el segundo viaje iba por iglesias que se habían formado en el primer viaje y nombraba ancianos en las iglesias, es una traducción mala, porque lo que realmente dice el texto es que a la hora de poner algunas personas con ciertas responsabilidades de pastores sobre la iglesia, la iglesia en determinado lugar votaba a mano alzada. Y entonces Pablo imponía las manos a aquellos que los hermanos decían, estos son los que tienen que llevar la responsabilidad del pastoreo de la iglesia. Por lo tanto, era una identificación de Pablo con la voluntad de los creyentes en ese lugar. No tenía ninguna virtud especial. Bueno, hay muchas partes de la palabra de Dios donde se habla de la imposición de manos y siempre tiene el sentido de identificarse con algo. La doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos, del juicio eterno. Y esto haremos si en verdad Dios lo permite. Ahora, ¿la salvación se puede perder? Mi respuesta es no. Y no es porque sea mía. El Señor Jesucristo dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muriere, o aunque estuviere muerto, volverá a vivir. Nos está diciendo que la salvación no se puede perder, aún para los que han muerto o vayamos muriendo antes de que Él venga. Pero dice más, hablando de los creyentes, que en relación con el mundo, aunque se convertían muchas personas, eran muy pocos en relación con la población mundial que había en la época del apóstol Pablo. Y en la época de que se escriben los evangelios, aún los más tardíos, sobre el año 68 o por ahí, dice, a los creyentes, denominándolos como ovejas, dice, el Padre que me las dio, dice Jesús, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Por consiguiente, si una persona es salva porque Cristo en un momento de su vida vino a su corazón, porque el Espíritu de Dios tocó su corazón, abrió las puertas de su corazón a la revelación de Dios y a la gracia de Dios, y recibe el Espíritu Santo, y lo recibe para siempre. Otra cosa es que su vida sea de mayor consagración o menos consagración respecto del Señor. Dice, ¿por qué es imposible? O sea, la salvación, ¿se puede perder? No. Luego diremos alguna cosa más. Y la Biblia lo dice por todas partes. Que el que es salvo para siempre. Sin embargo, muchos que creen que van a ser salvos, no lo serán. Y ya hemos hablado de esto tantas veces y por tantas hermanas y hermanos aquí en muchas ocasiones. Muchos me dirán en aquel día, dice el Señor Jesucristo, Señor, Señor, ábrenos, hablando de entrar en el reino de Dios. Y Él dirá, no os conozco, no sé de dónde seráis. Argumentos de los que dicen, Señor, Señor, ábrenos. ¿Cómo que no nos conoces? Si comiste en nuestras casas, si predicaste en nuestras plazas, si fuimos a escucharte sermones en las montañas, si hiciste milagros delante de nuestros ojos, incluso predicamos en tu nombre, ¿cómo es que no nos conoces? No os conozco. No sé de dónde seáis. Estos, por todo su currículum existencial, creen que serán salvos. Pues no, no lo será. O el Señor Jesucristo se equivocó, y entonces nosotros estaríamos equivocándonos, pero no se equivocó. Dice, porque es imposible, fijémonos, es imposible que qué, que los que sean salvos se pierdan. Y también es imposible que los que nunca lo fueron se salven. Imposible. Y vamos a ver cómo es imposible para que se salven algunos que participaron de cosas muy serias. Dice, ¿por qué es imposible que los que una vez fueron iluminados recibieron la luz de Dios? Fueron iluminados. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El que cree en mí no andará en tinieblas, sino que tendrá la lumbre de la vida. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes, participar en algo, pero no en el sentido de coinonía, de tener algo en común, sino participar, participar en reuniones, participar en asambleas como esta, participar en muchas cosas, no garantiza que seamos salvos. Y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que no quiere decir que tenían el Espíritu Santo, sino que participaron de las bendiciones que el Espíritu de Dios impartía en los lugares donde ellos se congregaban con otras personas que sí tenían el Espíritu de Dios morando en su corazón. Imposible. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios. Literalmente es de las buenas doctrinas de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, aprendieron una serie de cosas y recayeron. Aquí está el problema: la apostasía. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, y en lo que estamos leyendo en Primera de Juan, Juan nos dice que ya en el siglo primero habían aparecido muchos anticristos con el espíritu de anticristo, y decía no solo que eran los últimos tiempos en el siglo primero, sino en la última hora de los últimos tiempos, y ya pasaron 2000 años, por lo tanto queda menos para que el Señor vuelva, queda menos para que el Señor vuelva. Y gustaron de la buena palabra o doctrinas de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron. Bueno, es el mismo verbo que se emplea en Gálatas 5:4 y que se traduce por caer muerto. Allí habla de que aquellos que habían aparentemente aceptado y quizá durante mucho tiempo el evangelio auténtico, se volvieron a querer justificarse por la ley de Dios, a cumplir los 10 mandamientos para ser salvos por sus propios méritos. Y lo de recaer tiene el sentido de caerse muerto y de apostatar, es decir, de negar la fe. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Podemos participar de todo esto. Podemos participar de gustar el don celestial, que es lo que ocurre y se deviene en la vida de una iglesia cristiana, de ser hechos partícipes, participar en los beneficios que el Espíritu de Dios hace en una congregación, en la vida de los creyentes, y asimismo gustar de la buena palabra, de las buenas doctrinas de Dios y los poderes del siglo venidero, tener un conocimiento de lo que la palabra de Dios habla. Y recayeron, no tienen perdón. Se dice, no hay pecados que Dios no perdone. Eso es verdad con una salvedad. Y la salvedad está aquí. Eso es verdad con una salvación. No hay nada que Dios no perdone. El Señor Jesucristo, después de que Judas le había entregado, y cuando fue aquella noche al Monte de los Olivos, a un huerto donde el Señor solía ir con ellos en algunas ocasiones, delante de soldados, de servidores, de guardas del Sanedrín, con palos y de una manera y una actitud agresiva a por unos pocos hombres que estaban allí, pero especialmente a por Jesús, y ya le había entregado y ya le habían dado las 12 monedas, que era insignificante lo de las 12 monedas. Que no son 12, son más, son 30. Y ya le habían entregado el dinero. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Judas? ¿No tienes perdón? ¿Dios no te perdona? ¿Me has entregado a mí, tu amigo íntimo, porque tú has sido para mí un amigo íntimo? Como dice el Salmo, el hombre en el que yo confiaba levantó contra mí su calcañar. El jefe de la administración de los 12 y de todos los que iban con ellos y con ellas. Un hombre de máxima confianza para Jesús. Jesús les dice a los que conduce, al que yo bese, ese es al que tenéis que detener. Parece que algunos no conocían a Jesús personalmente. Y que cuando le besa, ¿qué le dice Jesús? Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Cuando él era de los que había reconocido que el Hijo del Hombre era Emmanuel, Dios entre los hombres, el Mesías que esperaban. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Pero las palabras de Jesús son más profundas y más entrañables, porque él no le dice a Jesús ninguna palabra. Judas llega y lo besa, y el Señor le dice, amigo, amigo, ¿a qué vienes? Te has equivocado de bando. tú tienes que estar en la parte donde yo estoy, no donde estás. Amigo, ¿a qué vienes? Que literalmente significa camarada, ¿a qué vienes? Si has participado de mi pensamiento, has participado de mis sentimientos, has vivido la confianza que he puesto en ti, has tenido el respeto de los demás por la manera como yo te he tratado. Mentiste cuando dijiste que tú no me ibas a entregar. Yo ya lo sabía, que tú me entregarías. Y lo sabía desde el principio, desde que te llamé, que te escogí para venir conmigo, desde que te acepté. Cuando en una ocasión Pedro, cuando Jesús se queda solo, porque en su discurso la gente se va marchando, porque cuando Jesús dice que aceptarle a él es comprometerse con él y vivir como hay que vivir como cristianos, y se queda solo con los 12, Jesús les dice: ¿queréis vosotros iros también? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y allí estaba Judas. Y allí Jesús hace una excepción. Allí dice: ¿no os escogí yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Judas callado. Pero Judas era un hombre muy inteligente, tan inteligente que puso a Jesús en una situación como nadie lo logró. En una situación muy difícil de resolver. Cuando dice: ¿por qué cuando le ungen en Betania con un perfume caro de 300 denarios? Y Judas dice: ¿por qué no se vendió esto por 300 denarios y se dio a los pobres? Que estaba tan lleno de pobres, ¿no? La demagogia de siempre. Y Jesús dice, porque ahí Judas dice eso, pero la palabra de Dios dice que los demás, los otros 11, terminaron pensando lo mismo. Tenía una capacidad dialéctica de conversión muy seria. Bueno, un gran enemigo que tiene la oportunidad de reconciliarse con Dios, pero no la aprovechó. Y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué es lo que rechazan aquí estas personas? Que participando de todo esto no van a ser salvas. Pues la gracia de Dios, el plan de la salvación de Dios, todo lo que Dios nos entrega por gracia y nos hace salvos. Y Dios perdona todos los pecados menos uno. Jesús dijo: todos los pecados serán perdonados a los hombres menos aquel que peque contra el Espíritu Santo. Ese, dijo Jesús, no tiene jamás perdón. ¿Y qué es pecar contra el Espíritu Santo? Es, a lo mejor, vivir dentro de una congregación evangélica, participar de todo esto que dice aquí, pero Cristo fuera del corazón. Religiosos, sí, protestantes también, que saben cosas de la Biblia por descontado. Cristo en su vida, nada. Nada ni nadie. Eso es pecar contra el Espíritu Santo. Es rechazar el medio de salvación que Dios puso para que las personas llegasen al conocimiento de Dios. Por lo tanto, participaron de todo lo que dice aquí, participaron del arrepentimiento, de la doctrina básica de Cristo, de la imposición de manos, de la resurrección, entendieron del juicio eterno, pero nada más. Y como recayeron, apostataron, quiere decir, volvieron atrás. Volvieron al tiempo en el que Dios no significaba nada, en que en su vida volvieron a vivir como cuando no eran creyentes. Y si eso ocurre, la cosa es muy grave. Si eso ocurre, la cosa es muy grave. Y Dios nos da oportunidades, y muchas oportunidades, pero no siempre aprovechamos las oportunidades de Dios. Y qué tristeza si, dándonos Dios la salvación de la manera que nos la da, nosotros no la recibimos. Y para explicar esto, pone dos ejemplos sencillos, que son parecidos, es una parábola, y habla de la lluvia que cae sobre la tierra. Y con esta lluvia que cae sobre la tierra, dice, porque la tierra que bebe, absorbe, penetra la lluvia, la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición. Estos son los que aceptan el Evangelio, de verdad. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. El quemar habla de un juicio. La tierra es la misma, la lluvia es la misma. Una parte de la tierra permite que la lluvia la sondee, la profundice y da fruto, como la hierba, como la flor del campo, a que se nos semeja a los seres humanos. Y otra parte de esa tierra, la lluvia no penetra, resbala sobre esa tierra y no da fruto. Por lo tanto, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. ¿Cómo se sabe si las personas que dicen ser creyentes lo manifiestan en su vida de alguna manera como punto de referencia o no lo manifiestan? Pues viene a continuación y con esto termino. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Sabemos que vosotros pertenecéis al área de la salvación, pero que entre vosotros hay personas que, participando de todo y aparentemente aceptándolo todo, no serán salvos. Y aquí tenemos la parábola del sembrador. Si no entendéis esta parábola, dijo Jesús de Nazaret, no podéis entender ninguna, ni lo que es el reino de Dios. El Salvador salió a sembrar, y el que siembra es el Hijo de Dios, y lo que siembra es la palabra de Dios, la semilla es la palabra de Dios, y cae en cuatro sitios diferentes: unos en el camino, otros entre pedregales, otros entre espinos y otros en tierra buena. Y la que cae en el camino, al principio parece que cuando se escucha, pues como que hay cierta alegría, ¿no? Mira, hoy estoy descubriendo un mundo que desconocía. Dice, pero nada más que cae, en un tiempo muy breve, vienen las aves del cielo y se la llevan. Porque Satanás siempre está despierto. Y siempre utiliza las cosas más insospechadas para que no atendamos y la palabra del Evangelio llegue realmente a nuestros corazones. Los que caen entre pedregales de momento gozo, alegría, brota, nace la flor, pero como no tiene profundidad ni tierra suficiente, se seca. Los que caen entre espinos, ay amigo, aquí están los de Hebreos 6, 100% representados. Porque estos participan de todo esto que dice aquí. Están meses, pero no meses, años, años. Y crecen, y van creciendo, y van participando de todo, pero también crecen los espinos. Y cuando viene el compromiso con Cristo, cuando viene que hay que dar la cara de que yo soy de Cristo y soy cristiano, ante quien sea, ante mi familia, ante el mundo, ante mis compañeros de trabajo, ante mi padre, ante mi madre, ante mis hijos, cuando viene la persecución, cuando vienen las dificultades, cuando vienen los problemas que esta vida trae, que trae muchos, entonces no solo crece la planta que nació, sino que los espinos también crecen y van y ahogan esa planta. Ahí estarían muchas personas que después de 30 años, de 40 años, de ir a escuchar el Evangelio, no son salvas todavía. Porque crecieron más los espinos. Solo cuando cae en buena tierra, hay un fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Por sus frutos los conoceréis. Y esta es la única referencia paradigmática que tenemos para fijarnos en la vida de un hermano o de una hermana y ellos en la nuestra. Los frutos. Dice, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra ni el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Las obras son la expresión clara y palpable de la fe y de la conversión en la vida de una persona. El que no tiene obras, siendo cristiano, en ninguna esfera de la vida, y las obras no es el domingo voy a la reunión, eso está bien y es conveniente y necesario, no, obras de amor, obras de amor hacia los demás, obras de amor hacia los más necesitados y sobre todo un amor que muestre claramente el amor que tienen hacia Dios. Así que la salvación no se puede perder. Se pierden aquellos que creyendo que son salvos no lo son. Y que no se puede perder, está claro, cuando el Señor Jesucristo dice lo siguiente. Y es importante que esto lo tengamos en cuenta, lo que la palabra de Dios nos enseña sobre que la salvación no se puede perder. El que cree en mí, ya lo mencionamos antes, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Y hay más. Cuando el Espíritu de Dios llega al corazón del hombre, ese Espíritu le da al hombre testimonio de que al hombre, al ser humano, de que es hijo de Dios. Es una amonestación de la palabra de Dios importante. Estamos terminando un año. Quizá algunos de los que estáis aquí, durante este año y el año anterior y el año anterior, habéis participado de todo esto. Habéis participado del bautismo de hermanos, de la doctrina de Cristo, de habéis oído sobre el arrepentimiento, sobre las obras muertas, sobre la fe en Dios. Cuando en el estudio ha salido la imposición de manos, si estabais, lo habéis escuchado, habéis oído de la resurrección de los muertos, del juicio eterno, pero es imposible la salvación si esa lluvia es la palabra de Dios, que cae sobre el terreno que somos nosotros, no lo profundiza. La palabra de Dios, dice Santiago, para que nos salve, tiene que estar enraizada dentro y en lo más profundo de nuestro ser. Y cuando esa palabra de Dios está enraizada dentro y en lo más profundo de nuestro ser, entonces podemos estar seguros de que nosotros sí que somos hijos de Dios y sí que vamos a tener la salvación. Pues que Dios nos ayude, es momento, cuando se termina un año solemos reflexionar sobre lo que nos ha pasado a lo largo del año, sobre nuestras circunstancias, dónde estamos como creyentes, como personas, múltiples aspectos de la vida. Pero ninguno más importante que la salvación. Hay un tiempo de nacer y hay un tiempo de morir. Y entre ese tiempo de nacer y el tiempo de morir, la oportunidad de alcanzar la salvación. Y ya voy a dejar con todos ustedes estas reflexiones en esta mañana y solamente dos o tres palabras breves para Julián. Julián, a quien Dios perdona y recibe, ¿quién es la Iglesia para no perdonar y recibir? Puesto que tú has pedido perdón a Dios y sientes dentro de ti que Dios te ha perdonado, ese periodo de disciplina se acabó en el día de hoy. Te hemos tratado como un hermano durante todo ese tiempo, con la esperanza, como tenía el padre del hijo pródigo, que un día el hijo volviese en sí, reflexionase y volviese a su casa. Y eso ocurrió. Antes de que el hijo viese al padre, ya el padre estaba en la puerta mirando siempre el camino por donde podía volver después de años. Y habiéndose ido a una provincia lejanísima, muy lejos, pero vino. Y vino con humildad. Y vino diciendo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como alguno de tus jornaleros. Así que el Señor te bendiga y gracias, porque entre las cosas negativas de la vida también las hay positivas. Y en esta mañana también damos gracias al Señor por tus palabras, por tu reflexión y, desde mi punto de vista, por tu sinceridad.